Bien, en estas fechas, en estos días, se respira un ambiente de festividad, festivo. Todo el mundo deja de trabajar, las empresas cierran, todo se paraliza y no solamente a nivel local o estatal, sino que prácticamente es a nivel mundial. Y pensando en esto, pues me hacía pensar que sin duda esta celebración es de algo muy importante, porque cuando tantas personas la tienen en cuenta y cuando todo, prácticamente todo el mundo se paraliza, es porque algo muy importante se celebra o se conmemora. Y quería considerar en esta mañana acerca de esto, acerca de la Navidad, acerca del motivo de la Navidad, del porqué de todas estas celebraciones. Porque realmente, aunque todo el mundo lo celebra, incluso aquellos que no conocen ni les interesa ni quieren prestar oído a la voz de Dios, pero esto está bien estrechamente relacionado con nuestras vidas, los que hemos creído en Él, con la persona del Señor Jesús con el Evangelio que predicamos. Así que muchas personas en estos días tratan de ser bondadosas, de tener un sentido de buenos deseos hacia los demás, de ejercer buena voluntad, se dice. Y las familias se reúnen, comen juntos, se hacen regalos unos a otros. Por supuesto, también hay los que aprovechan la oportunidad para desenfrenarse, para disiparse, pero no es la mayoría en estas fechas del 25, del 24 y 25 de diciembre. Y aunque parece obvio de que todo el mundo conoce el motivo de esta celebración, pienso que cada vez más, y especialmente en los más jóvenes, muchos no saben casi nada, por no decir que algunos lo ignoran completamente, no tienen ni idea de la verdadera, del verdadero motivo y de la verdadera historia que da nombre a estas fiestas. Y en estos días vi un ejemplo muy claro cuando estábamos trabajando, en el lugar donde estamos trabajando ahora. La señora de la casa, que por cierto es muy activa y muy involucrada con todas las cosas del mundo, del sistema, y con las escuelas, con la Cruz Roja, está en AMPA, y está muy metida en las celebraciones y en los eventos, en reunir a las gentes, en montar árboles de Navidad y los muñecos y todas las cosas. Y nos contaba de sus hijos, de su familia, de que celebran todas las cosas que conocen y lo que otros amigos de ellos, porque en esta zona de Olivella hay muchas personas extranjeras de otros países, pues todo lo que ellos conocen también y lo que ellos celebran. Y nos daba una lista pues del San Nicolás en Francia, que es un estilo de Papá Noel, pero que se celebra en los primeros días de diciembre, o el Santa Claus, o el tío, ese tronco que hacen aquí en Cataluña, en fin, Papá Noel, los Reyes Magos y todas las cosas que conocen. Y nos comentó que su hijo, de unos 10 años más o menos, en la escuela, hablando con los niños acerca de las celebraciones que tenían, pues le dijo que un compañero que era de Eslovaquia, hablando de las celebraciones, le dijo: "Ah, pues nosotros en nuestro país celebramos al niño Jesús". Y el niño, según contaba la madre, parecía todo sorprendido, como si no tuviera ni idea qué es el niño Jesús. Y le dijo a la madre: "Mira, este niño en su país celebra al niño Jesús". Así que me asombraba, aunque hoy en día ya nada asombra, de que a qué punto puede llegar las gentes y la sociedad, voluntariamente por supuesto, a ser ignorantes y a desconocer cosas tan importantes de la historia como es la vida del Señor Jesús. Y especialmente en estas fechas donde toda la celebración de la Navidad es en torno al Señor Jesús y se montan estos belenes que dicen y se hacen árboles y muñecos y se cantan villancicos en todos los lugares, desde las escuelas hasta los centros comerciales e incluso también en las calles. A veces ponen unos altavoces y todas estas canciones o villancicos que cantan hacen muchas referencias al Señor Jesús, aunque a veces de forma despectiva, pero bastante sorprendente que muchas personas, especialmente los más jóvenes, no tengan ni una remota idea. Pero este es el verdadero motivo por el que todos los comercios, por el que toda la nación, por el que los gobiernos, las escuelas, las empresas, todo el mundo deja de trabajar, todo está cerrado y todo se paraliza y las personas tratan de estar alegres y de ejercer la buena voluntad y de hacerse muchos regalos. Así que vamos a ver sobre este día, sobre esta celebración, sobre este motivo real, esa historia real que hay detrás de esta celebración, empezando por el nombre de la festividad, en la Navidad. La Navidad o la Natividad, como muchos ya deberéis saber, es una palabra que viene del latín nativitas, la cual significa nacimiento. Así que cuando decimos fiestas de la Navidad, son fiestas del nacimiento. Así que lo primero es que en estos días se celebra un nacimiento, se conmemora un nacimiento muy importante que tuvo lugar en la historia y que es el nacimiento del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Sabemos que hay muchas críticas acerca de las fechas y no queremos entrar en debates ni en disputas. Tampoco no decimos que este sea el día exacto que el Señor nació. Simplemente que un día, hacia el año menos 4 de nuestra era, hace unos 2020 años, más o menos, pues tuvo lugar ese nacimiento del Señor Jesús. Y a causa de la importancia de esta persona y de la trascendencia que ha tenido, que tiene sobre la raza humana y sobre nuestra historia, es que se recuerda su nacimiento. A mí me gustaría puntualizar que esta historia del nacimiento de Jesús, suelta solo como un nacimiento, no nos dice nada. Es muy importante porque por causa de la persona y por el hecho por el que vino a esta tierra y por todo lo que él tenía dispuesto a hacer en esta tierra. Pero claro, empezó con el nacimiento. Así que vamos a ver y vamos a leer bastante en esta mañana de la palabra del Señor, en la Biblia, porque vamos a leer esta historia del nacimiento del Señor Jesús. Pero primeramente vamos a ver unas cuantas profecías, porque este hecho no fue algo que de pronto sucedió sin advertencia, sino que había sido ya por muchos, muchos años profetizado por los profetas. Prácticamente ya había sido anunciado desde el principio, desde Adán y Eva. Así que vamos a hacer a leer unas cuantas lecturas, empezando en Génesis 3 y en el versículo 14. Génesis 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos al Señor diciéndoles a Adán y Eva y a la serpiente, que era el diablo, que la simiente de la mujer, la cual era el Señor Jesús, heriría al diablo en la cabeza y que el diablo heriría al Señor en el calcañar, lo cual, en palabras más sencillas, es el pie. Así que después de que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y cayeron en el pecado, en la muerte, en esa desgracia de la condenación, Ya bien al principio, Dios tenía su plan para salvar al hombre. Dios ya había dispuesto y preparado cómo iba a ser la salvación del hombre de esa condenación en la que había caído por voluntad propia, por elección. Y ya les anuncia la victoria del Señor Jesús sobre el diablo. Si continuamos en el capítulo 22 y versículo 15, Génesis capítulo 22 y versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que aquí ya vemos algo más. El Señor le habla a Abraham, después de mandarle que sacrifique a Isaac, su único hijo, según la promesa. Y después que él está dispuesto y obedece, sabemos que antes de que él lo sacrificara, el Señor se lo impidió, porque lo estaba probando, pero después de hacer esto, también sabemos que esto es una figura bien clara de cómo el Señor, cómo Dios ofreció a su único hijo en la cruz del Calvario, pues el Señor le promete, le dice que de su simiente, esa simiente de la mujer que ya estaba en Abraham, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que nos incluye a nosotros también. Un versículo más en Génesis, en el capítulo 49 y en el versículo 8. Génesis 49, versículo 8. Es Jacob que está hablando, por el Espíritu del Señor, por supuesto. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la prisa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí nos da un poco más, ya nos dice que el Señor vendría de la tribu de Judá. No sería quitado el legislador de sus pies hasta que venga Silo. Después, cuando estuvo el pueblo, ya había crecido, ya eran un gran pueblo, de cientos de miles o millones incluso. Estando en Egipto, el Señor llamó a Moisés para que lo sacara de allí y los llevara a la tierra que les había prometido, que había prometido Abraham. Y allí el Señor los llevó al desierto y habló con ellos desde el monte Sinaí. Y vamos a leer ahora respecto a esto, en Deuteronomio 18 y en el versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como a tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que después que el pueblo vio una visión tremenda en el monte Sinaí y fue aterrorizado por la voz, por los truenos, por el fuego que había allí, esta es la historia que precede a estas palabras. El pueblo les dijo a Moisés que no querían oír de esa manera la voz del Señor, porque morirían, porque estaba aterrorizado de lo que habían visto. Y el Señor les promete y les dice que Él levantaría de en medio de ellos, del pueblo, a un hombre como ellos, a un profeta, como Moisés. Pero también les advierte que el que no oyere las palabras que Él pondría en la boca del profeta, pues que Él le pediría cuentas. Y esto es bastante serio. Es muy serio. Pero continuemos. Vamos a leer ahora en Primera Crónicas 17, primer libro, primero de Crónicas, capítulo 17 y versículo 10. Si leemos después de la primera mitad, después del punto, dice, está el profeta hablando a David, dice, te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí tenemos otra revelación del Señor que nos indica que el Señor Jesús vendría de entre los hijos de David. Y si leemos ahora unas palabras de David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y vemos aquí David hablando, diciendo que el Señor ha hablado por él, el Espíritu del Señor, y ha profetizado que vendría un justo. Ya le había dicho el Señor que sería de entre su familia. Pero él dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, ha hecho conmigo pacto perpetuo. Él sabía que el Señor le había prometido y que vendría de su linaje. ¿Y quién es este que es como el resplandor de una mañana sin nubes, que gobierne en el temor del Señor? Pues el Señor Jesús, de quien estamos hablando ahora y de quien estamos siguiendo la historia de su venida y de su nacimiento por los profetas. Vamos a ver ahora más detalles en el libro de Isaías, detalles claros que nos prueban cómo fue la venida del Señor y que no fue para nada casual, sino que era el plan que Dios tenía ya preparado de antemano y nos lo había anunciado, lo había anunciado el pueblo de Israel con muchos detalles. En Isaías capítulo 7 y versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya nos está diciendo aquí que sería de una virgen. Y esto 600 o 700 años antes de que el Señor naciera. Pasamos al capítulo 9, en el versículo 6. Que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que nos anuncia de que un niño nacería y dice que su nombre sería admirable. ¿Quién puede ser admirable aparte del Señor? Consejero, Dios fuerte. Este niño tendría como nombre Dios fuerte. Y sabemos claramente que el Señor Jesús era el mismo Dios, el creador de todo cuanto existe, de nuestras personas, de este mundo, que por amor a nosotros, por compasión, después que el hombre cayó en desgracia y en condenación por no querer obedecer a Dios, quiso venir a esta tierra tomando un cuerpo de hombre. Pero es el mismo Dios, por eso su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Un versículo más en Isaías, en el capítulo 11 y versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una vez más nos profetiza que vendría del tronco de Isaí, que era el padre de David. Nos dice que no juzgará según la vista, ni por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres y con equidad por los mansos. Y dice que la justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cosas maravillosas acerca del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y un detalle más en Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aquí nos añade un detalle más. Nos añade que el Señor Jesús tenía que nacer en Belén, en el pueblo o ciudad de Belén. Y dice que de allí saldría el que será Señor en Israel. Lo dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Claramente tenía que nacer de una mujer. También nos da un detalle que dice que herirán en la mejilla al juez de Israel. Así que estamos viendo unas pocas de las cosas que habían sido profetizadas y anunciadas, que nos dan muchos detalles acerca de cómo tenía que ser esta llegada del Señor Jesús. Y como he dicho antes, este nacimiento no tendría sentido sin la persona de quien es el nacimiento y sin la obra que iba a venir a hacer. Y también se nos anunció esa obra, que es lo más importante, que es el centro y que es realmente lo que es la Navidad. Si leemos en Isaías 53, podemos ver acerca de esta obra que el Señor Jesús vino a hacer y que había sido anunciada muchos años antes. Nos dice Isaías capítulo 53, El versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí vemos, con mucho detalle y de una manera tan hermosa, bien especificado la obra del Señor Jesús y lo que Él vino a hacer. Y nos habla de su entrega en la cruz del Calvario y de cómo Él cargó nuestros pecados sobre Él y cómo el Señor quiso sujetarle a esos padecimientos para que nosotros pudiéramos ser salvos. Que Él fue herido por el pecado de mi pueblo, dice. Y Él fue como un cordero. Enmudeció, no abrió su boca. Porque sabía lo que quería, venía a eso, venía a salvarnos y a dar su vida por nosotros. Y este es todo el sentido de la Navidad, de que Él viniera y naciera en este mundo. Pues que venía como un hombre justo, limpio, sin pecado, por cuanto era hijo de Dios, y venía a poner su vida por nosotros. Y a encontrar, a derrotar al diablo en esa cruz del Calvario y a encontrar, abrir ese camino porque no había otra manera por la que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y ser librados de esa condenación que es la muerte y es la separación de Dios. Así que después de ver todas estas profecías y cómo había sido anunciado todo esto, pues vamos a hacer la lectura. He dicho que vamos a leer bastante de cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo todo se cumplió acorde a lo que había sido profetizado. Si leemos en Mateo capítulo 1 y versículo 18, Mateo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que vemos que una virgen, María, había concebido, y José, que era su, hoy en día diríamos su prometido, porque los judíos tenían esa costumbre de que cuando esperaban un tiempo hasta que se juntaban, desde que ya eran desposados o ya eran prometidos. Por eso es que él quiso dejarla secretamente, porque cuando todavía no podía tener hijos supuestamente con él, apareció embarazada. Vamos a leer también en el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 1, en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 38, entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vemos aquí todos estos detalles. Y habiendo conocido todo lo que el Señor ya había anunciado y profetizado, pues todo cuadra perfectamente y tiene mucho sentido. Y es maravilloso, y le dijo que sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, y el nombre sería Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa es la obra que Él vino a hacer, y Él lo pondría sobre el trono de David para siempre. Si leemos también en el capítulo 2 y versículo 1, tenemos la misma historia que hemos leído en Mateo, pero narrada con más detalle aquí en Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron a ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que aquí vemos mucho más detallado cómo el Señor movió todas las cosas para que el Señor naciera como había sido profetizado en Belén. Por cuanto era de la familia de David, y David era de Belén, pues el Señor hizo que un emperador mandara empadronarse a todas las personas, a todo el mundo, y ellos, a pesar que vivían en Nazaret, tuvieron que desplazarse hasta Belén para poder ser empadronados, y en ese viaje es cuando tuvo lugar el nacimiento del Señor Jesús. También vemos detalles de la humildad del Señor, cómo vino a este mundo humilde, sin buscar nada para sí mismo, sin tener glorias, y nació en un pesebre. No había lugar para ellos. El Señor no tenía lugar. Pero eso también es algo hermoso, que nos habla de ese amor y de ese carácter que el Señor tenía. Él venía con un propósito claro de dar su vida por nosotros. No venía a buscar glorias en este mundo, sino que Él venía a salvarnos, para que nosotros no fuéramos condenados. Hay más detalles de esta historia, ya que estas celebraciones lo cogen todo. Y después de que el Señor es nacido, pues es presentado en el templo y aparece este Simeón que esperaba en el Señor. En el versículo 25 de este capítulo 2 de Lucas dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que vemos también otro hecho significativo, como estas personas mayores que habían estado esperando en el Señor. Y dice que Simeón tenía el Espíritu del Señor y le había sido revelado que no se moriría hasta que él viera al Señor Jesús. Y la última lectura de la historia del nacimiento del Señor, si volvemos a Mateo, en capítulo 2, en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí vemos un detalle más, como varias personas, los pastores primero, se les fue revelado, fueron, adoraron al niño. Pero ¿quién puede ser adorado? Solamente el Señor puede ser adorado. Los magos también, de alguna manera, entendieron que tenían que ir, que había nacido una persona muy importante, que era el Señor Jesús. Y bien sabían los del pueblo y los escribas y los fariseos que el Señor tenía que nacer en Belén porque estaba profetizado. Aunque también sabemos la historia de Herodes, que quiso destruirlo, porque claro, él era el rey. Y sabemos que también es la obra del diablo para destruir, si pudiera, al Señor y todo su plan y toda su obra. Así que hemos estado viendo y leyendo toda la historia del nacimiento de Jesús, cómo había sido profetizado muchos años antes, y cómo sucedieron los hechos. Hemos estado viendo esto y leyendo porque hoy es el día 24, cuando millones de gente sobre la tierra celebran este hecho. Y para que lo tengamos claro, y sobre todo si hay alguno que no conoce bien la historia. Pero como he leído todo este hecho, todo este nacimiento, no tendría sentido sin la persona que nació, sin el hecho de quién era esa persona y sin la obra que vino a hacer. Se quedaría simplemente en un nacimiento. Toda la importancia es porque quién era este, porque era Dios mismo viniendo a esta tierra y porque Él venía para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que hemos visto que vino de la simiente, ya desde el principio, la simiente de la mujer, cuando habían caído en condenación, y Dios tuvo ese plan de venir a salvar al hombre, y anunció, y que vino de Abraham, de la tribu de Judá, de la raíz de Isaí, de David, que nació de una virgen y que fue en Belén. Vamos a ver un poco del motivo por el que el Señor vino aquí. Y si leemos en Juan 3, versículo 16, muy conocido este pasaje, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que el Señor vino a este mundo, ese nacimiento era por esto, porque el Señor venía a este mundo, porque nos amó de tal manera que vino a darse a sí mismo por nosotros, pero con el deseo de salvarnos, no de condenarnos. La condenación está ahí. El hombre ha rechazado a Dios. Cuando el hombre rechaza y niega a Dios y le desobedece, ¿cómo va a estar en su presencia? Pero Dios, queriendo, teniendo compasión de nosotros y queriendo reconciliarnos con Él, vino a este mundo para salvarnos. Pero depende de nosotros que queramos aceptar esta salvación. Y vino con amor, deseando salvarnos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el versículo 17, Lucas 4, versículo 17, o podemos leer el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que el mismo Señor con su boca leyó esta profecía que era acerca de él mismo, y dice que vino a predicar el año agradable del Señor, porque es como él vino con amor, ofreciéndonos por gracia su salvación. Es ahora el año agradable del Señor, cuando podemos ser salvos de nuestro pecado, de nosotros mismos, de tanto mal y de esa condenación que acarrea nuestro pecado. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Está hablando de nuestros corazones, en nuestra intimidad, donde nadie nos ve. Si tu corazón está cautivo, con prisiones, con cadenas, si está oprimido, el Señor ha venido a pregonar libertad, a libertar a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Hemos leído en Isaías 53 que Él llevó sobre sí mismo el castigo. También nos dice en Juan que Él ha venido para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. Nos dice en el capítulo 10 de Juan que Él dio su vida por las ovejas. Él mismo la pone de su voluntad. Tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Él ha querido reconciliarnos con el Padre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, toda la raza humana, nos habíamos perdido. Empezando desde Adán y Eva, la desobediencia del primer hombre, la primera mujer en la tierra. Y toda la raza se había perdido, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice en Lucas 19 y versículo 10. Así que el propósito final del Señor Jesús cuando vino a esta tierra era ir a la cruz. Y allí en la cruz es donde el Señor venció a Satanás, hirió al diablo en la cabeza, la simiente de la mujer, hirió al diablo en la cabeza, si bien el diablo le hirió en el pie. Se entiende aquí porque el Señor murió en la cruz. Y este es el significado de la Navidad y de la celebración de estos días. Y aunque todo el mundo la celebra, pero los que tienen derecho alguno, o los que tiene sentido que celebren este nacimiento, son aquellos a los que esta persona que nació ha salvado y ha hecho suyos, porque todos aquellos que le niegan cada día y le rechazan, ¿qué sentido tiene que celebren su nacimiento? Aunque sabemos que el mundo hoy en día busca cualquier excusa y cualquier pretexto para hacer fiestas y para distraerse o para disiparse. Así que yo quiero preguntar, ¿crees tú en el Señor Jesús de Nazaret, ese que nació en Belén hace unos más de 2000 años, porque si no crees en Él, esas Navidades no significan nada para ti. Y si su venida no ha tocado tu corazón, no ha llegado a tu vida, pues vuelvo a decir, no estás celebrando nada. Y después de que acabes tus días aquí en la tierra, también nos habla el Señor en su palabra, pues tendremos que presentarnos delante de Él, de este mismo Señor que nació. Pero Él resucitó, y entonces le veremos como juez. Ya no será el año agradable de la salvación, sino que será nuestro juez. Y después de haberle rechazado, ¿qué le responderemos? Si leemos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11, Apocalipsis 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Que estaba sentado en el gran trono blanco es el mismo Señor que nació en Belén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la verdad. Y es lo que está escrito. Este es el Evangelio de Dios. Que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo y que en aquel día del juicio no seamos condenados. Porque Dios, este mismo juez, Señor Jesús, se dio por nosotros. Y Él pagó la condenación que merecíamos. Entonces, podremos ser libres de esa condenación cuando nos presentemos delante de Él, pero si no le hemos creído, si no le hemos dado nuestras vidas a Él, entonces lo veremos como un juez y estaremos expuestos a esa condenación tremenda, a ese lago de fuego. Pero el Señor lo ha hecho todo hermoso y Él nos salva de una manera muy sencilla. No nos pide que hagamos muchas obras, solamente nos pide que creamos, que Él es Dios, que Él existe, lo primero, por supuesto, que Él nos ha creado, que nosotros estamos perdidos, no tenemos manera de acceder a Dios, pero que Él ha venido personalmente por amor y ha traído la solución, ha saldado nuestra deuda, nos ha provisto de este camino, de esta salvación. Pero claro, ahí fuera, el mundo, las gentes que nos rodean, cuando salimos de aquí, cuando vamos a nuestra rutina diaria todos los días, la gente no cree en el Señor. Las gentes hacen burla de todo esto, porque rechazan a Dios y le niegan, porque el sistema actual y el hombre de hoy en día se ponen ellos como lo máximo, como Dios, como si ellos tuvieran poder sobre la vida y la muerte, como si no tuvieran que presentarse nunca a dar cuentas delante de su Creador. Y pretenden convencernos de que el hombre es bueno y es bondadoso y que podemos ser como Dios. Es el engaño que el diablo le dijo a Eva desde el principio. Todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra. Pero si somos honestos y en verdad no nos dejamos engañar, sino que observamos no lo que los hombres nos dicen, sino lo que ellos hacen y lo que tenemos a nuestro alrededor. Si miramos a los que nos gobiernan, si miramos las instituciones, si miramos los medios de comunicación, en cualquier rincón de esta sociedad que miremos, nos damos cuenta de que todo es una mentira grandísima. De que la maldad no tiene límites, Todos son estafas, mentiras, corrupción, terrorismo, homicidios y un largo etcétera y etcétera. Y podríamos abundar y sobreabundar y hablar de muchas cosas, pero podríamos pasarnos la tarde entera. Así que voy a concluir leyendo un par de versículos. En Juan 8:31 nos dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor quiere hacernos libres, quiere que conozcamos la verdad. Y dice que si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad que es Él. Y seremos verdaderamente libres. ¿Y de qué quiere el Señor hacernos libres? Pues quiere hacernos libres del pecado, quiere hacernos libres de nosotros mismos, quiere hacernos libres de la esclavitud al sistema, a este mundo, a las modas, a los valores corrompidos de la sociedad, a los miedos, al qué dirán, al ser diferente de los demás, a ser ridiculizado, de los miedos al fatalismo, a las depresiones. Quiere hacernos libres también del afán de hacernos ricos, de conseguir cosas en este mundo. También nos quiere librar de ataduras espirituales, porque el mundo está lleno y el mundo ofrece de todo para todos los colores y todos los gustos. Y muchas ataduras llevan título de ciencia, llevan título de sabiduría o de medicina o de educación. El Señor quiere hacernos libres de todo eso. El último versículo en Mateo 11:28, muy conocido también, dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere descargarnos de todo el pecado que nos asedia, de todas las cargas que cuando no hemos creído en Él todavía, las llevamos sobre nosotros y son como pesadas cargas. Y Él quiere hacernos libres de la mentira de este mundo y quiere que nuestros corazones puedan sentir esa libertad, ese perdón, esa paz con el Señor, de saber que hemos sido perdonados y que estaremos con Él, nos encontraremos con Él cuando Él venga a juzgar la tierra. Y que quiere bendecirnos de verdad. Así que el Señor dice que Él es la puerta y llama. El que por mí entrare, dice en Juan 10, versículo 9, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oye la voz de Dios, Él te llama, ha venido para que lo conozcas, para que conozcas la verdad, para hacerte libre. Y conocer la verdad es conocer a Dios. Y tener a Dios es tener la verdad y es tener la vida. Nos dice en Juan 14:6, el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor.